Parece que se aclaran un poco las condiciones que regirán en las próximas elecciones municipales, sobre todo para este instituto nuevo, el de las alcaldías o gobiernos locales.
Se sabe que el próximo 9 de mayo, con los intendentes, con los ediles, los ciudadanos también podrán votar y elegir alcaldes de 89 municipios. Esto es creado por la ley de descentralización. También se sabe a partir de ayer que los ciudadanos no podrán cruzar el voto, o sea, optar por un candidato a intendente de un partido y elegir a un postulante alcalde de otro partido. También se definió que solo participarán en esta elección los partidos políticos que ya compitieron en los comicios nacionales del año pasado.
La Corte Electoral avanzó ayer con la reglamentación. Vamos a conocer entonces algunos de esos detalles.
La primera llamada del día.
Estamos con Renán Rodríguez, vicepresidente de la Corte Electoral. Gracias por recibirnos.
Mucho gusto, encantado, buen día.
¿Por qué se llega a esta definición? ¿Por qué la Corte decide, resuelve en esta comisión que se había formado de 4 miembros en principio para reglamentar esta instancia? ¿Por qué se llega a definir que no se va a habilitar el voto cruzado?
Bueno, mire, fue una decisión dividida. Estábamos quienes entendíamos que en la medida en que la ley no establecía nada al respecto, no se puede imponer los votantes deban pronunciarse por un mismo partido y por lo tanto podía haber voto cruzado. Uh-huh. Entendíamos que la reglamentación no podía legislar, sino que debía exclusivamente reglamentar.
Esa fue su posición personal.
Esa fue la posición del presidente de la Corte, de quien habla, y de los dos ministros partidarios del Partido Colorado.
Pero fue la posición que finalmente resultó derrotada.
Fue la posición mayoritaria de la Corte, fue otra, en el sentido de que se debía votar dentro del mismo lema. Ustedes dijeron una cosa que no es cierta. Ustedes dijeron que son solo los partidos políticos que pueden, que participaron en las elecciones anteriores, o en las elecciones internas, o en todo el proceso electoral. Yo les digo que si hoy un partido se constituyera ya con 13.000 adherentes, tal como lo establece la última ley, y se presentara en condiciones de que sus estatutos pudieran ser calificados como buenos, digamos, podría llegar en tiempo todavía para poder presentarse en las elecciones municipales.
Bueno, queda entonces... No, pero ese es un detalle muy interesante, doctor Renan. Yo no sé si a alguien se le había ocurrido eso, más bien...
Podría centrarse solamente en las elecciones municipales, no en las elecciones
¿Con perdón?
No en las elecciones departamentales.
Ahí está. Usted dice que a esta altura todavía, según las disposiciones legales, todavía es posible que se creen partidos para competir por esos gobiernos locales, no por las intendencias.
Se constituye en condiciones óptimas, de forma tal que no reciba ninguna observación de la Corte. Yo creo que es posible de que se pudiera llegar a presentar en las próximas elecciones municipales, no ya en las departamentales, donde regiría para los otros partidos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y usted en qué se basa para sostener eso? ¿En qué?
Me baso en la ley, la última ley de funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos, que dice que los partidos políticos podrán constituirse hasta una fecha en que la Corte Electoral determine, y la Corte Electoral, a pesar de que yo el año pasado tenía intenciones de que la Corte Electoral determinara una fecha, la Corte Electoral no ha determinado ninguna fecha para que los partidos políticos puedan constituirse.
Pero en términos prácticos debería existir por lo menos algo lógico para decir, bueno, hasta aquí se puede inscribir a alguien para competir por una alcaldía.
Pero está bien, pero la Corte no... Sí, en términos prácticos le digo que si el 9 de abril no están registradas las hojas de votación, no pueden competir por una alcaldía.
Pero perdón, ¿y por qué podrían crearse nuevos partidos para competir por las alcaldías y no para competir por las intendencias y las...
No, por lo menos sería discutible por lo de las intendencias y los gobiernos departamentales. Ajá. Sería discutible porque usted ahí entra en un embudo que está fijado en la propia Constitución de quienes participaron, los partidos que pueden participar en el resto del proceso electoral son aquellos que participaron en las elecciones internas. Si consideramos a las elecciones municipales como una elección diferente a las elecciones departamentales, el tema entonces cambia.
Interesante. Bueno, supongo que esto va a dar para conversar bastante en las próximas horas.
No creo que dé para conversar porque no creo que que exista esa celeridad como para constituir un partido con por lo menos 13.000 adherentes, que sería el número mínimo exigido, y con, en fin, tendría que ser muy bien asesorado a los efectos que su estatuto y todos los documentos que exige la propia ley estuvieran en perfectas condiciones, como para que no recibieran observaciones.
Pero también después empezaría otra complicación: ese partido que se creara para competir por un determinado gobierno local, por una determinada alcaldía, ¿cómo se hace para votarlo cuando al mismo tiempo resulta que está prohibido cruzar el voto?
Votaría exclusivamente por
claro,
por ciudad... las alcaldías, no, por el municipio.
Está bien, por el municipio. En ese caso, entonces, el ciudadano que eligiera votar ese partido solo podría poner la papeleta para el gobierno de ese municipio y no para intendencia.
No podría poner una papeleta de otro partido para la intendencia y la Junta Departamental. Ajá.
Doctor Renac, ¿qué hay de cierto en la interpretación que circula de que el criterio que finalmente se adoptó, este de que no se pueda cruzar el voto, que haya que votar al mismo partido para el gobierno de la intendencia y para el gobierno local, municipal? Ese fue un acuerdo Partido Nacional Frente Amplio, un acuerdo que incluso perjudica las posibilidades del Partido Colorado, que en varios departamentos del país... tenía la esperanza de obtener buenas posiciones en estos nuevos gobiernos locales, independientemente de lo que pasara con las intendencias.
Mire, yo no lo puedo calificar de un acuerdo. Lo que sí digo es que hubo una coincidencia que inclusive cambió las expectativas que se habían marcado antes con respecto a la actitud o el voto de algunos integrantes de la Corte, ¿verdad? Yo no sé si hubo un acuerdo o no hubo un acuerdo, y no quiero calificar de que haya habido ningún tipo de acuerdo. Digo sí que terminaron siendo voluntades coincidentes.
¿Cómo está de tiempo la Corte para organizar en definitiva el comicio o los comicios del 9 de mayo a la luz de estas resoluciones de ayer?
Bueno, mire, yo previendo todo esto como iba a ocurrir, yo ya tengo preparado un proyecto de reglamentación de la elección municipal, de forma de conjugarlo con la reglamentación de la elección departamental. Lo ofrecí y lo presento hoy a la Comisión Especial de la Corte para que sobre ese documento de trabajo de mi autoría se agilite el procedimiento, y bueno, y vamos a tener que sin duda salir a recorrer el país a los efectos de a todos los funcionarios electorales de todo el país, explicarles esta nueva oportunidad o esta nueva modalidad que vamos a tener, en que vamos a tener dos elecciones simultáneas en el mismo acto.
¿Qué establece esa propuesta que usted va a elevar en el día de hoy? A grandes rasgos, ¿qué destacaría usted?
Bueno, se imagina que yo formo parte de un órgano colegiado, y en la medida que formo parte de un órgano colegiado, lo que debo recoger en la reglamentación es lo que aprobó la Corte, no mis opiniones personales. Por lo cual, lo que votó la Corte es lo que yo recojo en ese proyecto de reglamentación, y para destacarle son las cosas que ustedes mismos han destacado. Es decir, por más de que yo no esté de acuerdo, no tengo más remedio que que aceptarlas en la medida en que integre un órgano colegiado.
Renán Rodríguez, vicepresidente de la Corte Electoral, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Bueno, mucho gusto.
Pero ayer hubo otras novedades en esta misma materia. Después de varios cuartos intermedios en las sesiones de la Asamblea General y de la Cámara de Diputados, pausas que consumieron toda la tarde, todos los partidos se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que crea 89 municipios, con lo cual reglamentaron aspectos de la anterior ley de descentralización política y participación ciudadana que fue aprobada en el año 2009. Así sintetiza hoy el semanario Búsqueda lo ocurrido ayer en el Parlamento. Vamos a profundizar en la noticia. Estamos con el diputado Pablo Abdala, de Unidad Nacional, Partido Nacional. Doctor Abdala, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano.
¿Qué importancia tiene este acuerdo trabajoso al que se llegó ayer?
Yo diría que una importancia doble. Por un lado, creo que es un muy buen antecedente, porque la Asamblea General estaba convocada para resolver sobre la creación de los municipios y de las alcaldías a partir de un mensaje del Poder Ejecutivo que nosotros objetábamos y a partir de un planteo del Partido Nacional. Bueno, se instaló o se generó una instancia de negociación que derivó en un acuerdo político y en la aprobación de ese proyecto de ley al que usted hacía referencia. Y creo que eso vale en dos sentidos. En primer lugar, porque sin ninguna duda es un muy buen precedente de que, por lo visto, bueno, iniciamos un camino de un intercambio más fructífero entre los distintos sectores parlamentarios y aquello de que en el Parlamento ahora habrá más negociación y más diálogo, por lo menos a partir del ejemplo del día de ayer, podría llegar a convertirse en realidad. Y en segundo lugar, había detrás de todo esto, a nuestro juicio, un problema institucional que se salvó. Si la Asamblea General hubiera seguido el camino del artículo 25 de la Ley de Descentralización, es decir, aquel por el cual el Poder Ejecutivo definía los municipios que no habían sido integrados por los gobiernos departamentales respectivos y remitía eso al Parlamento para su aprobación, eso a nuestro juicio era una gran inconstitucionalidad, que sin duda se subsana por la vía de la aplicación de esta ley que el Partido Nacional propuso y promovió.
¿Cómo es que se llega a 89 municipios que están en juego cuando el Poder Ejecutivo había propuesto 91?
Bueno, porque precisamente también fue muy importante haber negociado para detectar situaciones como esas dos situaciones de Rivera.
Las Flores y La Puente.
Exactamente, de dos localidades que estaban fuera de la ley. De manera que el criterio general de que se organizaran elecciones y constituyeran municipios en localidades de más de 5.000 habitantes, en este caso no se daba porque son poblaciones de muy poca población, no sé exactamente cuánto a esta altura.
¿Qué pasa de ahora en más? ¿Queda ya finiquitado una vez que se vote este proyecto en el Senado, como se estima ocurrirá hoy?
Todo está previsto para que así suceda, es decir, el acuerdo político al que arribamos ayer implicaba precisamente definir este camino que pudimos, repito, entender entre todos, todas las fuerzas políticas, más allá de que esto fue un planteo inicial del Partido Nacional. Yo destaco, por supuesto, que la bancada de gobierno y también el Partido Colorado y el Partido Independiente no solo compartieron el camino, sino que, diría, entre todos logramos un clima de trabajo alentador y fructífero. Bueno, eso implica que hoy el Senado refrende o complete la aprobación legislativa de este proyecto y en esas condiciones, cumplida la instancia de la reglamentación de la Corte Electoral, entonces el 9 de mayo habrá elecciones de municipios y de alcaldías y se salva sobre todo una de las inconstitucionalidades mayores que por lo menos desde la oposición le señalábamos a la ley de descentralización. Que hay otras, es decir, la ley de descentralización sigue vigente y a nuestro juicio contiene vicios formales y vicios de constitucionalidad evidentes. Pero este aspecto central, que era definir las delimitaciones territoriales y las circunscripciones electorales por la vía de una ley expresa que definiera en cada departamento con relación a cada localidad donde se constituirían estas autoridades locales, me parece que es, en algún sentido, subsanar un aspecto central.
Pero, ¿y la posibilidad de que desde el Partido Nacional se presentaran recursos de inconstitucionalidad que se había manejado, en qué queda?
Bueno, es un tema que habrá que seguir evaluando. Yo creo que eso no es descartable porque, reitero, esta ley no modifica la anterior ni la corrige. Es decir, hubiera sido de nuestra parte demasiado ambicioso pretender obtener eso en el día de ayer. Por lo pronto, en un aspecto específico, se sigue el camino de constituir por la vía de la ley a estas autoridades y sus delimitaciones. Sin perjuicio, reitero, la ley anterior queda vigente, contiene ese mecanismo del artículo 25, que a mí me parece que está absolutamente fuera del marco constitucional. Hay disposiciones de la ley vigente que, como es notorio, no se aprobaron con la mayoría de los dos tercios, que reclama la Constitución en el artículo 77 para las leyes de naturaleza electoral, eso es inconstitucional. De cualquier manera, por supuesto, esto mejora las cosas, no podemos negar que esto es así. En el futuro habrá que valorar si conviene impulsar alguna acción de inconstitucionalidad o no.
Doctor Pablo Dalla, ha sido muy amable.
Con mucho gusto, gracias a ustedes.